Hola, buenas tardes amigos. Estamos aquí en el programa Diálogos en Onda y hoy va a ser el primer programa dedicado a hablar de ciencia. Tenemos con nosotros a dos amigos. En primer lugar, digamos, el invitado de honor es don Francisco Anguita, que es geólogo, una persona especialista, por ejemplo, en el sistema solar. Dicen que es el hombre que más sabe de Marte en España y puede que sea de los que más saben de Marte en el mundo. Es también, Paco, aparte de investigador, es divulgador científico. Ha escrito un libro precioso que se lee como una novela, que se llama Biografía de la Tierra, Historia de un Planeta Singular, del que luego hablaremos. Otros libros, para que os hagáis una idea del trabajo de este hombre, de Paco Anguita, pues sería Crónica del Sistema Solar, o por ejemplo, Historia de Marte, Mito, Exploración. También ha publicado un montón de artículos en revistas españolas, americanas. No voy a decir el título porque sería muy largo, ¿no?, de contar, pero sobre todo artículos sobre Marte y esto, ¿no? Junto a Paco, otro científico, otro investigador, es mi amigo Antonio, que... Ante todo eso, amigo desde hace muchísimos años, desde que teníamos los dos 13 o 14 y hemos mantenido hasta entonces la amistad. Esto lo digo porque los amigos del instituto, pues esa amistad del instituto es algo muy muy bonito y muy sólido y hay que cultivarlo, ¿no? Antonio también es geólogo, también es científico y es especialista en contaminación de suelos. Y tenemos a Vladimir y a Esperanza, que son colaboradores habituales del programa y jóvenes interesados por el mundo y por la vida. Pues vamos a empezar hablando de la ciencia y un poco de las ciencias y de las letras, de la separación entre ciencias y letras o del lugar de la ciencia dentro de la cultura. Yo estoy muy contento de que hoy haya alguien de ciencias en el programa, porque hasta ahora hemos traído gente para hablar de arte, para hablar de política, para hablar de poesía, para hablar de historia, de literatura, pero la ciencia también es un campo importante. La ciencia también es creatividad del ser humano y yo creo que la ciencia es algo que nos mejora, ¿no?, como individuos y que también nos mejora como sociedad. Sin embargo, se considera que la cultura, si nosotros compramos suplemento de cultura del país o programa de cultura de Radio Nacional de España, van a hablar de danza, de música, de teatro, de cine, de libros, de literatura, pero no van a hablar de ciencia. No sé qué pensará Paco de esto. Que, ¿crees que la ciencia es una parte de la cultura? ¿Se posterga la ciencia? ¿Existe un divorcio entre ciencias y humanidades?
Sí, existe, es lo que tú has dicho. Efectivamente, en el lenguaje coloquial, la cultura es todo eso otro que has estado escribiendo, y la ciencia, pues es la ciencia. Y uno puede tener una vastísima cultura en el sentido este y no saber lo que es un electrón, y no pasa nada, y no se va a avergonzar en absoluto, porque eso de los electrones, pues es una cosa de los científicos, que son unos tíos muy raros con bata, que andan por ahí haciendo no se sabe qué, y que incluso pueden ser peligrosos a veces, porque se les va la mano y te fabrican una bomba atómica, ¿no? Sí, tenemos que terminar con esta famosa barrera de las dos culturas que denunció este inglés C.P. Snow hace unos años y que sigue ahí. Yo no sé cuál es el camino para derribar ese muro, pero yo creo que cada vez es más urgente hacerlo y cada vez tenemos más claro que es urgente hacerlo, ¿no? Yo esta mañana estaba en un instituto aquí en la provincia, en San Agustín de Guadalís, y estuve contándoles cosas de Marte a un montón de chicos de primero y segundo de bachillerato, y la verdad es que estuvieron súper atentos. Yo no sé si son así de amables o es que los profesores les habían amenazado con algo, pero realmente, luego me contaron que eran alumnos de una nueva asignatura que afortunadamente se ha puesto en marcha este curso, que se llama Ciencia para el Mundo Contemporáneo. Y esta asignatura la tienen que cursar todos los bachilleres, tanto si son de ciencias, como si son de tecnológico, como si son de humanidades, como si son de arte. Y me dicen que los de arte, que son los más rebeldes a esta ciencia, porque los de arte son todos tipos así artísticos y tal, y se escapan para donde pueden, pero en fin, que muchos otros están empezando a gustar de esta otra cultura, que, bueno, la tenían como algo absolutamente vedado para ellos, ¿no? Y que les está empezando a cautivar un poco. Yo creo que hace falta que la ciencia cautive a la gente. Tenemos que atraer al público hacia la ciencia a base de mucha divulgación, a base de tratar a la ciencia con mucho cariño, a base de verla como un remedio para muchas cosas que van mal en esta sociedad y a base de quererla, ¿no? La divulgación yo creo que está ahí, en hacer a la ciencia no solo necesaria, que lo es, sino también querida por la sociedad.
No sé si... muy bonito todo y muy interesante. No sé si Esperanza, Vladimir o Antonio quieren...
Yo sí que quería comentar algo.
Pues anda, dale.
Quería dar una perspectiva un poco más oficialista del asunto. Tengo la sensación de que las cosas están cambiando. Es que efectivamente hasta hace bien poco había un divorcio cierto y real entre ciencias y letras, no solo en el bachiller, mucho más allá del bachiller. Ya casi te marcaba, la decisión que tomabas a los 14 años te marcaba de por vida ya. Y te permitía ser o un absoluto iletrado en materia de... humanidades o un absoluto iletrado en materia de ciencias y ir muy orgulloso por la vida. Pero insisto, las cosas yo creo que están cambiando. Cosas o cuestiones que a mí me parecen significativas, ¿no? Ahora en todos los periódicos nacionales, absolutamente en todos los periódicos de cierta tirada, hay una sección de ciencia más o menos afortunada, más o menos buena. Yo creo que en general con un nivel relativamente aceptable. Hace poco leí una cosa, un detalle. Uno de los programas más, no era en nuestro país, aunque luego podemos hablar un poco de qué está pasando en España, que está pasando una cosa muy interesante también, creo yo. Uno de los programas más vistos en la televisión pública del estado de Washington, en la costa oeste americana, era el programa de un físico Kaiser, si no recuerdo mal, que es, o era, yo no sé si sigue dando clases todavía, era profesor de física del MIT y era un programa de ciencia, pura y dura. En España, pues nos encontramos, yo creo, con cosas... En fin, a veces uno tiene... Por ejemplo, estoy tratando de recordar el programa de Canal 4, me parece que se llama, ¿no? El de...
¿El de Dieter Jiménez?
No. El de Pablo Motos, me parece, si no recuerdo mal. Tiene una sección... Bueno, es un poco friki... Pero
sí,
la verdad...
Ya está en ese programa una vez, sí.
Es un tanto friki, pero a mí me parece que empieza a introducir al gran público cuestiones que pueden resultar de cierto interés, que puede enganchar a la gente, que puede fomentar nuevas vocaciones científicas. Y no, tampoco quiero monopolizar más la discusión.
Hay un esfuerzo por divulgación. Yo, por ejemplo, en el sentido que tú dices... Me parece precioso el programa de redes de Eduardo Punset, también me gusta muchísimo. Lo que pasa es que te lo ponen a las 3 de la mañana, o sea, te lo ponen unas horas que no hay cuerpo que lo aguante. Y vamos a Paco y a su trabajo de divulgación y al libro Biografía de la Tierra. Yo quiero decir que no me leía un libro de geología. Bueno, es el primer libro de geología que me leo. Desde que tenía 14 años no estoy, y me gustó muchísimo, de verdad. Se lee como una novela. Se lee de un tirón. Y me gustó mucho la perspectiva, ¿no? La perspectiva esta que llaman del deep time, ¿no? Una forma de considerar el tiempo, el ocuparse de lo que ocurrió en la Tierra hace, por ejemplo, 4.000 millones de años, ¿no? Este señor, el señor Anguita o Antonio también, son capaces de recrear lo que pasó en la Tierra hace 4.000 millones de años. Por ejemplo, cuando la Luna estaba 20 veces más cerca de la Tierra de lo que está, ¿no? Uno se puede imaginar aquello, se puede imaginar la Luna, ¿no? ¿Qué horizonte tendría que haber entonces, ¿no? Tenía que ser espectacular, ¿no? Aunque la atmósfera no era nada acogedora. Yo barriendo ahora para mi terreno, para el terreno de la filosofía, me ha llevado tu libro a pensar en la ciencia como un conocimiento desinteresado, ¿no? Que era lo que hablaban Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Claro, es que... El que tú te ocupas de algo que pasó hace 4.000 millones de años está muy alejado de nuestros intereses, de nuestras preocupaciones, de Esperanza Aguirre, de los obispos, de que me he peleado con mi mujer, de que los alumnos no me estudian. O sea, es como irse muy lejos, ¿no? No tiene ningún interés inmediato, pero al mismo tiempo eso le hace interesante. No sé qué podrías decir de esto. ¿Crees que estás de acuerdo en que la búsqueda del saber es algo valioso por sí mismo?
Sí, yo tengo un primo que es ingeniero industrial, es alguien un poco más práctico que yo, y dice, tú es que eres un romántico, fíjate, ponerte a estudiar esas cosas hace no sé cuántos miles de millones de años, y digo, pues sí, es verdad, hay un cierto temperamento de explorador en los científicos, o debería haberlo, ¿no? Muchos son sencillamente funcionarios, porque es que hay de todo en todas las profesiones, ¿no? Pero en el mejor de los casos son gente curiosa, gente que se preocupa por el puro conocimiento, ¿no? Y este conocimiento que no sirve para nada, literalmente hay que decirlo así, yo creo que hay que decirlo claro, según Carl Sagan tenía una gran virtud. Dice que una especie curiosa como somos nosotros ha hecho de la curiosidad una herramienta de supervivencia, ¿no? Él lo aplicaba en un caso muy concreto. Dice, a la larga una civilización que no aprenda a destruir asteroides que vienen a chocar contra su planeta está condenada. Luego, entonces, más vale que tenga esa tecnología y que la sepa aplicar adecuadamente, ¿no? Bueno, o sea que quizá lo práctico y lo teórico no sean cosas tan diferentes a la larga, pero sí es cierto que ese carácter desinteresado de lo que hace el científico que estudia ciencia básica es un rasgo importante. El otro día, en otra charla, voy mucho por los institutos a dar charlas.
Pues a ver si te vienes al mío.
Bueno, estoy encantado de ir, ¿eh? Me acabo de jubilar, o sea que tengo un montón de tiempo. Me preguntaba un muchacho, le había estado hablando pues del origen del universo y de nuestro problema climático actual, ¿no? Entonces me dijo una cosa interesante, me dijo, bueno, ¿cómo es que hay gente que sigue estudiando el origen del universo si a lo mejor nos quedan 50 años de civilización? Y dice, bueno, yo sigo siendo curioso por saber cómo se formó el universo, aunque esto se vaya a acabar en el 2050, me da lo mismo, quiero saber cómo se formó, ¿no? Entonces, esa mentalidad de la curiosidad, de todas maneras, es un rasgo fundamental del científico. Yo diría que del buen científico, del científico puro. Y es importante, yo creo que es una forma de vivir.
Sí, y hay un placer también en ese descubrimiento, ¿no? Hay como una especie de gozo en esa curiosidad. Yo, Antonio también es un hombre que tiene esa curiosidad, ese gusto por saber. Y a mí me resulta increíble, Paco, que, bueno, estar jubilado, bueno, pues ya se supone que, bueno, bien, usted está acabado, sin embargo, no, usted sigue teniendo, perdona, no te lo tomes a mal, ¿eh? ¿Sigues con ganas de aprender?
Sí, sigo investigando por mi cuenta, tranquilo, como he hecho siempre, porque nunca he sido una persona de estar muy obsesionada por publicar mucho, que es un rasgo, yo creo que muy negativo del científico actual. Pues he escrito mis libros con tranquilidad, he publicado mis artículos pues uno al año si podía y si se me ocurría algo, y me gusta mucho descubrir algo nuevo, pero sobre todo me gusta mucho contar. Por eso yo soy mucho más profesor que científico. Nunca he hecho una carrera real de científico profesional, por decirlo así, muchos congresos, muchas publicaciones y tal. Me ha gustado averiguar cosas para contárselas a los alumnos o a la gente, ¿no? He escrito muchos artículos en periódicos, eso me parece importante. Por lo que decía antes de que creo que es interesante que la gente se acerque a la ciencia.
Así que hay una especie de pasión en el saber. Pero claro, la ciencia también es razón, ¿no? También la ciencia es... un método, un procedimiento crítico, ¿no?, de buscar la verdad. Tú antes hablábamos de Carl Sagan, el gran divulgador científico. Aprovecho a todo el mundo para que vea la serie Cosmos de los años 80. En la serie Cosmos hay un capítulo que Carl Sagan dice que la única verdad sagrada en la ciencia es que no hay verdades sagradas. Y luego en tu libro hay un momento que dices que el trabajo del científico es una mezcla de cabezonería o de testarudez en defender una idea y de humildad en reconocer cuando esa idea no funciona. ¿Podrías explicar un poco cómo ese método, esa crítica?
Claro, más allá del método científico que viene en los libros, el que se estudia establecer una hipótesis, ponerla a prueba, revisar datos, etcétera, yo creo que hay un poco de eso, es una cuestión de temperamento, ¿no? Hay demasiados casos de científicos que se emperran con su idea y no quieren soltarla y se mueren sin soltarla. Y hay también muchos otros de gente que reconoce que se ha equivocado y que el rival tenía razón, ¿no? Entonces hay que ser lo bastante persistente como para intentar destripar la verdad, que no se deja averiguar inmediatamente, y tienes que, si un camino no te sale, buscar otro, buscar las vueltas a la situación, ¿no? Primero definir bien un problema y luego intentar resolverlo de todas las maneras que se te ocurran, ¿no? Y bueno, en un momento determinado que te has equivocado, tu planteamiento era incorrecto, tienes que saber reconocerlo. Eso es difícil, eso es tremendamente difícil, va contra nuestra naturaleza. Estamos muchas veces obsesionados con tener razón, ¿no? En las discusiones famosas, todo el mundo grita más porque quiere tener razón. Bueno, el científico tiene que entrenarse en la humildad de decir, no, estaba equivocado. Eso es bonito. Y para mí, mis mejores ejemplos han sido gente, los más sabios son los más humildes también.
Eso es verdad. Y porque el científico tendrá que ser humilde, supongo, porque busca la verdad, ¿no?
Claro.
Claro. Ah, y otra cosa, en tu libro también hablas de Wegener, ¿no? Es el padre de la teoría de la tectónica de placas, y resulta que este señor, tú dices que es un aficionado en el libro, es decir, que no es un geólogo profesional, ¿no?
No, no era geólogo, ¿no?
Quisiera saber si entonces la ciencia es una actividad democrática en el sentido de que está abierta a que cualquiera opine, o que no hay gurús sagrados,
no hay dogmas,
¿no?
Claro. Fíjate, un ejemplo precioso de eso que acabas de decir. En mis charlas de divulgación estoy preparando cosas sobre el origen del universo que te decía, ¿no? Bueno, hay un físico portugués que da clase en el Imperial College en Londres, es un tío fuera de serie, que está empeñado en demostrar que Einstein estaba equivocado en algunas cosas. Y Einstein es uno de los gran científico del siglo XX, sin duda, igual que Darwin los del XIX. También. Bueno, pues nadie persigue a este hombre, nadie le critica, bueno, solo esperan que presente argumentos, ¿no? En ese sentido la ciencia es absolutamente democrática, absolutamente libre. Ahora, si no presenta argumentos, pues ya puede decir lo que quiera, que nadie le va a hacer caso, pero están esperando a ver cómo demuestra sus ideas, que la velocidad de la luz no es constante, sino variable. Bueno, eso es una herejía tremenda en el sentido científico de la palabra, ¿no? Pero le van a dejar decirlo, y le van a dejar que intente demostrarlo. Me parece bonito,
¿no? Claro, y si lo demuestra, pues sería una conmoción,
perfecto,
¿no?
Claro,
y si no,
claro,
pues...
un terremoto, ¿no?
Sin embargo, el hecho de que la ciencia sea democrática no significa que cualquiera pueda... que cualquier opinión valga lo mismo que cualquier otra, o que alguien que no sepa nada pueda hablar. Te lo digo porque, por ejemplo, con respecto al cambio climático, ¿no? Se dice, bueno, estos son creencias, son teorías, pero hay gente que cree otras cosas. O sea, se intenta como devaluar la ciencia en ese sentido.
Con intereses políticos por detrás. Cuando la ciencia empieza a hacer recomendaciones concretas, se mete en política, inevitablemente, y es bueno que lo haga, porque digamos que los científicos no están trabajando en el vacío, están trabajando para la sociedad que les paga. Entonces, el esquema es, la sociedad tiene un problema, dicen los científicos, resuélvanlo, y los científicos dicen, bueno, denos algo de tiempo y algo de dinero y lo intentaremos, ¿no? Y entonces salen con una solución. El caso del cambio climático que ponías es perfecto. Más de 3.000 científicos se ponen a trabajar durante 5 o 6 años y vienen con una respuesta. Entonces, quien no quiere aceptarla puede no hacerlo, pero no podrá decir, esto es una opinión, esto es una creencia, no, esto está más que demostrado. Y luego, si la gente quiere hacer caso o no, es el problema de la gente, el problema de la sociedad. Yo creo que los políticos, al fin y al cabo, son como nosotros, no son tan diferentes, salen de la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que la sociedad quiere hacer en este tema concreto del cambio climático? ¿Quiere cambiar de estilo de vida? ¿Va a hacer caso de los científicos? Yo me temo que no. De manera que aquí hay una especie de pólvora en salvas que la sociedad encarga un dictamen, y como el dictamen no le gusta, empieza a no hacer caso del dictamen. Esto es peligroso.
Ya, porque es como si quisiéramos ponernos una venda delante de los ojos, como si no quisiéramos conocer la verdad.
Sí, ¿no? A mí me gustaría oír opiniones de los jóvenes sobre
Vamos eso. A parar en este momento, sí, porque hemos hablado ya el primer bloque. Hemos hablado de lo que es la ciencia como una actividad crítica que busca la verdad, que es creativa, que es desinteresada, que es apasionada. Y ahora, bueno, no sé si quiere comentar los jóvenes sobre el cambio climático.
Bueno, tal vez un poco respecto a lo que tú decías, si hay, depende un poco de la sociedad, lo que se vaya a hacer al respecto, ¿no? Pero ahí surgen los líderes, ¿no? Y qué están diciendo la gente, o los políticos en este caso, qué están diciendo. Y por no poner nombres o ejemplos, pero si alguno lo escucha y se da por aludido, es que debería haber cierta humildad, como tú dices, ¿no? Que si una persona dice, oh no, esto no está ocurriendo, pues debería demostrar a todos esos científicos ¿por qué dice eso, no? Porque si los científicos están diciendo algo así es porque lo han estudiado y han estado trabajando sobre ello.
Muy cierto. Completamente de acuerdo. Sí, los políticos deberían argumentar igual que han argumentado los científicos, ¿no? Claro.
Yo creo que el tema también quizá es un poco de... en el fondo ellos tienen que saber que algo está pasando. Ellos también están notando el cambio climático. Pero el tema es que pues es difícil cambiar las cosas. Y cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo, y la gente no está dispuesta a hacer ese esfuerzo. Entonces, pues, vamos, yo tampoco sé muy bien qué podemos hacer, pero vamos.
Antonio, ¿quieres comentar algo sobre este primer bloque, sobre la ciencia, sobre...?
No, es una visión muy idílica la que has dado.
Idílica de la ciencia, pero es que sí, sí,
es, bueno, como es que un campo de honor, eso. Pero, Paco sabe que eso no es exactamente así. Bueno, está bien, es el menos malo de los sistemas conocidos.
Igual en la ciencia, pues los científicos son seres humanos que quieren que sí. Brillar más, luego hay intereses de profesionales, está el catedrático que pisa al otro, que es bueno, pero hablamos del valor de la ciencia como actividad. Y yo, con respecto a esto del cambio climático, estaba pensando en Platón, en lo que él dice de los sofistas, vamos a ver, los políticos a lo mejor no buscan la verdad, buscan persuadir por unos intereses, y luego a veces lo que ocurre es que la verdad no interesa que se sepa, pero claro, el científico es un buscador de la verdad con las armas de la inteligencia, ¿no? Y para que haya ciencia, pues tiene que haber crítica y tiene que haber... Y por eso a lo mejor yo no sé si en esta sociedad interesa la ciencia. A lo mejor interesa la productividad que trae la ciencia, pero el que la gente piense por sí misma, el que la gente...
Disculpa, es que claro, cuando perdona, solo un inciso muy breve. Cuando yo, que estoy en el grupo de los funcionarios que decía Paco, aunque a tiempo parcial todavía me da por pensar alguna vez en casa... Lo que veo es que hay una dicotomía en ciencia, ¿no? O sea, por una parte está lo que es la carrera científica oficial, en el que el único mérito y el único valor que tienen las cosas es que tú hagas N publicaciones y asistas a N congresos y tengas un índice de impacto en las estas indexadas, ¿eh? Y eso por una parte, y eso casa mal, y eso es lo cierto, Paco, o sea, o tal y como yo lo veo, eso casa mal con la idea más romántica de la ciencia, ¿no? Yo creo, no sé si por suerte o por desgracia, el tiempo de Darwin o de Humboldt ya pasó. O sea, ahora hay más técnicos de la ciencia y burócratas de la ciencia. Bueno, queda todavía algún con ideas frescas, pero cada vez menos, creo yo.
Sí, bueno, ese es un poco la estructura que rodea al científico, pues no siempre es amable, no siempre facilita su tarea, y a veces tienes que luchar contra el sistema. Sí, la verdad es que toda esa carrera de publicaciones, proyectos, uno detrás de otro, tesis doctorales, es un poco una carrera de larga distancia y a veces muy cansada. Yo es que he tenido la suerte de poder escaparme de todo eso por una cuestión puramente aleatoria, y es que todo lo que hay de los datos del sistema solar los tiene puestos la NASA en su página y se puede investigar con 0 euros. Entonces, claro, ahí te encuentras de pronto en la situación idílica que tú dices, claro. Bueno, pues voy a hacer lo que me dé la gana, con quien quiera, y sin tener que pedir proyectos. Entonces te libras de toda la burocracia, no tienes que presentar facturas, no tienes que rellenar papeles, es maravilloso. Y yo estoy seguro que hay más nichos ecológicos como ese. Yo he encontrado uno, pero seguro que hay alguno más. Ahora, la carrera normal de científico es mucho más dura en el sentido burocrático, en el sentido de tener que pelearte con las infraestructuras, tener que presentar un proyecto, luego te lo rechazan o te dan la décima parte del dinero que pedías, y entonces no puedes ir a no sé qué congreso o no puedes comprarte no sé qué cacharro. Y bueno, efectivamente las cosas ahí empiezan a ponerse más feas. Pero yo quiero de todas maneras recuperar la idea romántica, que yo creo que es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de Carl Sagan, que era un gran romántico de la ciencia, que era un supercientífico, pero que dedicó la mayor parte de su esfuerzo a hacer querida la ciencia a la gente. Bueno, pues para mí es un ejemplo. Yo creo que hay que plantear a la gente joven ejemplos como este. Que luego la realidad es mucho más dura, pues claro, siempre la realidad es más dura en todos los campos.
Claro, la vida es dura, ¿no? Pero hay que seguir soñando, ¿no? Y hay que seguir apostando por los sueños y por la creatividad. Vladimir quiere hablar, pero tenemos que pasar a hablar rápidamente.
Claro, y aún así solo quería comentar que creo que ahora es todavía más viable, ¿no? Por lo que mencionabas de Internet, que es una cosa maravillosa que nos permite a jóvenes y adultos, bueno, a todos, a acceder a toda esa información y además encontrar información que otra gente está encontrando en otras partes del mundo, ¿no? Y compartir todo ese conocimiento y tal vez acceder a los resultados y divulgarlos con mayor rapidez.
Es una revolución, de verdad. Sí.
Vamos a pasar, si nos parece, hay poco tiempo, tenemos que pasar al segundo bloque. Yo quiero que Paco nos cuente cosas de la biografía de la Tierra para que a todo el mundo le entren unas ganas tremendas, ¿no?, de ponerse a leer este libro, ¿no? No por el dinero que le van a pagar a él, sino porque es que es muy bonito, ¿no? Entonces, algunos momentos, yo he pensado, puedes dinos lo que, coge tres momentos que te gusten de la historia de la Tierra. Yo te sugeriría, por ejemplo, el del nacimiento de la vida o el de la Edad Blanca, que tú llamas, o de las glaciaciones, ¿no? Y luego, a lo mejor, alguno de estos, de las grandes catástrofes o impactos. Por ejemplo, a mí me han llamado, son momentos que me han llamado la atención en tu libro, pero si prefieres hablar de algún otro.
Vale, vale. Sí, yo creo que ese momento del origen de la vida es realmente interesante. Esto nos interesa a todos, ¿no? Saber por qué estamos aquí, de dónde salimos, si esto de la vida es algo que sucede a la menor excusa o si es algo rarísimo, si estamos muy solos o muy acompañados en el universo. En fin, todas estas famosas preguntas que vienen desde muy atrás, ¿no? En el origen de la vida hay varias paradojas superpuestas. Primero, que es algo que sucede muy pronto en el planeta, a los 4.000 millones de años aproximadamente, dentro de los 4.500 que tiene de historia la Tierra, y que sucede en un momento en el cual en el sistema solar está pasando algo terrible, y es que hay un bombardeo asteroidal que está llenando la Luna de esas manchas que vemos ahora en los plenilunios. Se formaron en ese momento, y seguro que estaban cayendo pepinazos igual de gordos en la Tierra, porque si estaban cayendo en la Luna, esto era una cosa generalizada, tenía que caer también aquí. Entonces, que la vida surge en medio de ese bombardeo, y no se imagina uno cómo, porque un asteroide grande vaporiza toda la hidrosfera, porque crea una onda de choque térmica que manda toda el agua por ahí a viajar, de manera que eso esterilizaría la vida, de manera que igual estamos aquí al enésimo intento de formación de la vida, porque los anteriores fueron destruidos, ¿no? Bueno, tenemos eso, y tenemos que las rocas de las más antiguas que hay en la Tierra, de casi 4.000 millones de años, tienen ya huellas geoquímicas de vida, una distribución de isótopos de carbono que es la firma de la vida, ¿no? Entonces no nos imaginamos cómo pudo suceder, no nos imaginamos bien dónde pudo suceder, si fue en una parte, seguro que en el mar, pero pudo ser algo somero, probablemente en zonas volcánicas profundas como las que hay ahora en algunos fondos oceánicos, etcétera. De manera que seguimos peleándonos por saber algo de eso. Una cosa interesante de Marte es que, igual que aquí, hay mucha escasez de rocas de hace 4.000 millones de años, porque la Tierra es como una gran recicladora, todas las rocas las va destruyendo y fabrica otras nuevas con ellas, ¿no? Entonces, nos es difícil abordar ese problema de una época tan antigua, porque apenas tenemos registro, no tenemos casi rocas de esa edad, ¿no? En cambio, en Marte, la mitad del planeta se ha formado por rocas de 4.000 millones de años. ¿Nos sirven para algo en este tema? Pues quizá nos sirvan, porque hace 4.000 millones de años Marte tenía un hermoso campo magnético, probablemente tenía un mar más o menos cálido, de manera que tenía unas condiciones muy parecidas a las de la Tierra, y por tanto eso nos podría servir como análogo. Entonces, el estudiar rocas antiguas de Marte puede ser una forma extraña, un rodeo para abordar este famoso problema, ¿no? De momento nos quedamos con la incógnita de que no sabemos si esto es algo común o algo rarísimo, pero que en todo caso se formó enseguida. Bueno, más cosas. Hace como 900 a 600 millones de años, la Tierra se cubre de hielo casi por completo, lo que llaman la época de la Tierra Blanca. A mí una cosa que me llama mucho la atención de esta enorme glaciación es no solo su extensión, parece que todos los continentes tienen huellas de glaciares, sino lo reciente que es, 900 millones de años sería pues como octubre en un calendario de un año, de manera que es una cosa bastante reciente y que no se descubrió hasta 1992. De manera que esto quiere decir que la Tierra guarda muy bien sus secretos, que los encontramos muy tarde y que seguro que hay un montón de sorpresas que nos están esperando todavía una vez que sigamos estudiando el registro, ¿no? Y qué sé yo, los dinosaurios, la época de los dinosaurios es muy curiosa por varios motivos. Primero, porque terminó de mala manera con un impacto asteroidal que este sí se ha hecho muy famoso hace 65 millones de años. A partir de ahí no queda ni uno, ¿no? Pero sobre todo porque toda la época anterior, los 50 millones de años anteriores o así, es una época súper cálida. Es lo contrario de las glaciaciones de las que estaba hablando hace un momento. Es una época en la cual uno se podría haber ido a bañar al Ártico o a la Antártida, porque eran todo mares, unos más cálidos que otros, pero todos mares subtropicales, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? Pues no estaban muy seguros, pero lo curioso es que algo pasa en el núcleo de la Tierra en ese momento, porque el campo magnético muestra unas anomalías muy grandes y el campo magnético se genera en el núcleo, y algo pasa en el clima, como una especie de efecto secundario de ese cambio interno, ¿no? Y entonces parece que la atmósfera se llena de dióxido de carbono, que es el gas de invernadero, entonces se genera un clima súper cálido, los bosques conocen un apogeo tremendo, y a partir de ahí unos bichos de 30 metros que alimentan a unos depredadores de 18 metros, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que lo que a mí me dice ese periodo tan especial de la historia de la Tierra es que todos los subsistemas están interconectados. Mueves uno y se mueven todos los otros. Por eso es peligroso lo que estamos haciendo ahora. Estamos tocando el sistema de gases invernadero y estamos descabalándolo todo con seguridad. No sé en qué va a terminar esto, pero yo creo que es la historia de la Tierra nos enseña que no hay acciones inocentes, que cualquier cosa que hagamos tiene repercusiones variadas, de las cuales la mayor parte son imprevistas.
Yo me estoy quedando suspendido de tus palabras y espero que todos nuestros oyentes también, ¿no? Para animar a la lectura del libro, lo que diré es que, por ejemplo, cuando discutes el origen de la vida, ¿no? Esto que tú contabas, que había un continuo bombardeo, ¿no? De asteroides que se vaporizaba la atmósfera, pues tú planteas las diferentes teorías, ¿no? Y los argumentos a favor, argumentos en contra de si fue en la superficie, en aguas superficiales, abajo, incluso si pudo llegar de un cuerpo extraterrestre, o cuando discutes la desaparición de los dinosaurios, si realmente había sido un asteroide, ¿no? Al final parece que quedó claro que sí, ¿no? Como ese proceso de discusión, ¿no? Y de búsqueda de la verdad. Y también cuando hablas del magnetismo, ¿no? De cómo la Tierra es algo como que está vivo, ¿no? Y está generando rocas y está lleno de fuerza y de energía dentro, ¿no? No sé si los compañeros aquí...
No, a mí me quedó dando vueltas un poco algo de lo que acabas de mencionar, de que esto de la posibilidad de que la vida, más que formarse aquí, haya venido en un asteroide. No sé, quisiera que me cuentes un poco más de
sí,
eso.
Sí, lo inventaron los griegos, como casi todo, la panspermia. Realmente hay del orden de 16 o 18 meteoritos que han venido de Marte. La cosa es como una carambola de billar. Algo choca sobre Marte, desprende fragmentos que salen del campo gravitatorio de Marte y se ponen a dar vueltas por el sistema solar y eventualmente pueden caer en la Tierra o en el Sol o en cualquier otro planeta, ¿no? Entonces, si hubiera habido bacterias en Marte y esas bacterias hubieran estado en alguna de las rocas que salieron despedidas, la Tierra podría haber sido colonizada por bacterias marcianas.
Pero esto incluso podría venir de más lejos, ¿no? No algo que ha impactado en Marte, sino que ha venido a impactar directamente en la Tierra.
Ah, sí, sí, claro. Las rocas pueden venir del cinturón de asteroides, pueden venir de fuera del sistema solar incluso. No es imposible.
También es gracioso cuando ha dicho, bueno, 900 millones de años, que es hace poco tiempo. Que es hace poco tiempo, 900 millones de años, ¿no? Claro, hay que pensar en el tiempo que tenemos aquí, ¿no? Que es como 45 minutos para hablar, ¿no? Hablamos un poquito del sistema solar. Nos cuentas, por ejemplo, bueno, pues tú eres, ya dices, una especie de fanático con esto de la NASA. A mí también de pequeñito, yo me acuerdo del día que llegó el hombre a la Luna, que lo vi con mi madre, y ahora parece ser que no hay tanto interés. ¿Nos podrías decir de esa exploración igual, dos, tres hitos que te parezcan más, lo más importante, qué es lo que más hemos sacado a la humanidad y qué puede sacar la humanidad en el futuro de la exploración espacial.
Yo creo que esta exploración es esencialmente inútil en el sentido este en el que estamos hablando, no sirve para nada, y por eso precisamente mucha gente se plantea si todo este dinero está bien o mal invertido, ¿no? Bueno, esta es una discusión larga, inacabable. A mí de todas maneras me llama la atención que sea precisamente la cuestión de esta exploración la que es siempre el blanco de críticas, porque acabamos de construir un maravilloso cacharro en Ginebra, el Large Hadron Collider este, que ha costado no sé cuánto, pero no sé, unos 5 duros, y nadie se ha quejado del dinero ese. Yo creo que es que los cohetes dan sensación de derroche por esas nubes de cosas que desprenden en el despegue. Entonces digo, la cantidad de combustible se está quemando ahí para nada.
Parece, perdona Paco que te corte, ahora seguimos hablando de Marte y del sistema solar, pero tenemos una llamada en antena. Sí. Tenemos a Geray, que es alumno del Instituto del Espinillo de segundo de bachillerato y que quiere preguntar algo.
Vale. Hola, ¿se oye?
Geray, buenas tardes. Buenas. Nos alegramos muchísimo de que estés ahí. Un momentito que Paco se pone los cascos. Ya.
Vale.
Venga.
Buenas tardes, Paco.
Hola.
Yo te quería preguntar un gran dilema que tenemos todos. Si dentro de, digamos, 20 años se podría conquistar Marte o podría haber un desplazamiento humano allí.
Ajá. A ver, dos planos en esa respuesta. Primero, tecnológicamente no hay ningún inconveniente, se puede hacer. Quizá el problema es la economía. Una misión tripulada a Marte cuesta aproximadamente lo mismo que 100 misiones robóticas, de manera que son palabras mayores. Y algo más, Marte está tan lejos que no es como ir a la Luna. Se tarda un año en llegar, la estancia mínima son 2 años, es el año marciano, no hay órbita de regreso hasta entonces, y otro año en volver.
Uh-huh.
Ay, perdón, me estaba separando del micrófono, seguro. ¿Me has oído lo último?
Sí,
he oído. Bueno, de manera que esos 4 años implican que hay que construir una base, porque no puedes vivir 2 años en un módulo de aterrizaje, como hicieron los astronautas en la Luna en los años 70. Y por tanto, eso significa que construir una base para una sola vez no tiene mucho sentido, y esto significa colonizar Marte. Colonizar Marte es, según los críticos de la idea, invertir la mayor parte de los recursos futuros de la humanidad precisamente en eso, en explorar por tripulaciones humanas el sistema solar. Y mucha gente no está de acuerdo. De manera que es más que nada una cuestión de prioridades. ¿Qué queremos hacer con los recursos que tenemos en este momento, que ya sabemos que no son ilimitados? Y bueno, mucha gente piensa, y yo estoy bastante de acuerdo con ello, que más vale que pongamos nuestra casa en orden.
¿Quieres hacer alguna otra pregunta,
sí,
Geray?
Quiero hacer otra.
Pues venga.
Imagínate que se llega a colonizar Marte se llega a fundar una vida. ¿Se podría llegar a fundar la vida allí?
A que hubiera vida viviendo, digamos, en el planeta así tal cual. Bueno, se ha hablado de terraformar Marte. Yo no sé si sabes lo que es eso. Se trata de transformar el planeta, su atmósfera esencialmente, de manera que sea habitable por seres vivos terrestres. Hay quien dice que es factible y hay quien dice que no lo es. En estos momentos son diseños casi de ciencia ficción, pero no es imposible. De manera que hay una posibilidad que sería pues establecer una serie de factorías que produjesen gases de invernadero para que la atmósfera fuera, digamos, aumentando, y una atmósfera más densa retiene más calor solar y entonces el planeta empezaría a calentarse y una cantidad importante de hielo que hay cerca de la superficie se podría fundir. Entonces los optimistas dicen que en 10 años habría una atmósfera que sería utilizable por plantas. Que en cambio, para que animales como nosotros, que somos bastante animales, pudiésemos vivir allí, esto ya sería una cuestión de milenios. Y nadie está muy seguro de que tengamos tanto tiempo o tanta paciencia. Pero bueno, que en todo caso es un tema que está planteado. Si se puede terraformar un planeta, ese es Marte.
¿Más preguntas, Geray?
Pues nada, me ha solucionado mucho.
¿Te está gustando el programa?
Sí, está muy bien. Está muy
así
bien.
Me gusta. Pues el próximo día queremos verte en el estudio. Estás, sí, hoy, ¿tienes exámenes o algo, no?
Sí, tenemos exámenes.
¿De qué?
De aquí un beso a, de Nerea, de Silvia y de Estefanía. Y vale, un abrazo mío.
¿Pero de qué es el examen?
De física.
Ah, vale. Pues entonces vale. Entonces os perdono no haber venido. Un beso para todos.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto, Paco, dos, tres momentos especiales en la exploración del sistema solar.
Bueno, la llegada a la Luna, ese es obligatorio, ¿no? A mí personalmente recuerdo mucho la primera llegada a Neptuno, porque estaba en la estación de Robledo de Chavela viendo las imágenes que habían ya pasado por otra estación de las de recepción de datos, pero para mí eran como si estuviera viéndolas yo solo.
Qué alucinante.
Y sí, el ver el planeta de cerca por vez primera me produjo una tremenda emoción.
Qué alucinante. ¿Cuánto tardan en llegar las imágenes desde Neptuno?
No, Neptuno deben ser media hora.
A la velocidad de la luz, minutos, ¿no?
Sí.
A la velocidad
sí,
de la luz.
Sí, sí, sí. Está muy lejos.
Una pequeña pregunta sí. Respecto a Neptuno. Es que, bueno, en realidad quiero saber si es Neptuno y si sabes por qué. Creo que la mayoría de los planetas giran así y Neptuno gira como en no sé cómo puedo explicarlo en palabras. Lo estoy explicando aquí con mis manos, pero...
Un plano perpendicular. Cierta inclinación.
Es Urano. Urano es el que está tumbado. Ajá. En vez de girar así más o menos como el eje tal, tiene el eje como
perpendicular, paralelo a la
ecuación. Sí, nadie sabe por qué es. Hay dos hipótesis predominantes. O bien hubo un impacto que lo tumbó con otro planeta o algo parecido, o bien se trata de algo parecido a lo que hace una peonza cuando la ponemos a girar y empieza a cabecear un poco. Entonces los planetas parece que también hacen ese tipo de cabeceo, y algunos de forma muy acusada. O sea que Urano está girando tumbado en este momento, pero podría volver a enderezarse en el futuro probablemente. Son, bueno, esas matemáticas del caos son un poco complejas. Pero parece que los planetas sí hacen eso. Bueno, de hecho, también la Tierra, la inclinación del eje de giro no es siempre la misma.
Claro, varía durante un año.
Eso, sí.
Ajá. Peonzas y matemáticas del caos, que es otro tema bonito, ¿no? Sí. ¿Les parece? Vamos a terminar un poquito de educación y luego hacemos una rueda general, ¿no?, de opiniones. Tú, Paco, pues eres un hombre que tengo yo por aquí bastante interesado en educación. Has escrito un manual, ¿no?, para educación científica en el bachillerato, para la asignatura nueva.
Sí.
He escrito un texto. Y luego textos científicos, pues estar venga a ir a los institutos, como nos cuentas. ¿Cómo ves el panorama educativo? ¿Eres tan pesimista como la mayoría de la gente? Que...
Mira, yo en mis visitas a los institutos veo cosas muy distintas. Es un panorama muy heterogéneo. No me atrevo... Yo creo que cualquier media es injusta, porque veo sitios terribles que se ajustan a ese caos que mucha gente describe en la educación secundaria en este país, de problemas serios de disciplina, de profesores que están de baja por depresión cada dos por tres y así. Y en cambio estoy en otros sitios que funciona, se nota, ¿no? Se ve en la limpieza del centro, en cómo se comportan los alumnos, en cómo están los profesores de relajados, sitios que funcionan muy bien. Todos son enseñanza pública, o todos son institutos de bachillerato, ¿no? Entonces yo no sé muy bien cuál es la diferencia. Estuve uno en Móstoles hace poco que me dijeron los profesores que me invitaban allí a hablar, pues que ellos hacen muchas actividades extraescolares, que se vuelcan mucho con los alumnos, que los tienen allí por las tardes, les ofrecen muchas tal, y que eso ha mejorado muchísimo el ambiente del centro. De manera que dentro de que todo es problemático, yo creo que los profesores tenéis ahí un papel tremendo que jugar, y que además yo considero que es esencial para la sociedad el papel vuestro de profesores, tanto de secundaria como de primaria y infantil, que sois los que estáis en la primera línea de fuego y que es importante. Yo quiero terminar contando una experiencia muy, muy puntual que tuve en Bolivia hace unos años. Estuve en un programa de actualización de maestros y me decían los profesores y también los padres, los alumnos ya no son como los de antes, ahora ya pues no siempre se ponen de pie cuando entra alguien en el aula y tal, no saludan con todo respeto. Y yo les decía, no, es la sociedad la que está cambiando esto. Lo hemos visto en mi país y aquí os pasa de igual, que es que la gente, los valores y la forma de comportarse evolucionan muy muy deprisa y no siempre es fácil adaptarse.
No siempre es fácil. Pero bueno, siempre es apasionante lo de pensar y lo de aprender, aunque también es difícil y requiere un trabajo. Tenemos que ir acabando. Yo darte muchísimas gracias por venir y por... Y lo último que te quiero decir es que me recuerdas mucho a la mujer que estuvo aquí hablando de pintura, que Mercedes Gómez Morán, que era una señora mayor que tú, tenía 81 años, ¿sabes? Pero estaba aprendiendo, estaba buscando nuevos estilos, se estaba inspirando en los azulejos del arte árabe para pintar ella sus bodegones. Esa búsqueda del saber, esa búsqueda, ¿no? En el caso es una búsqueda de estética, ¿no? De un lenguaje artístico. Tú buscas saber lo que hay en Marte. Yo creo que, no sé, me recuerda a esa persona, ¿no? El caso es no dormirse, el caso es no quedarse como atontado, ¿no? A lo mejor, ¿no? Vale, es más cómodo, ¿vale? ¿No? El quedarte delante de la tele, pero es tan aburrido, ¿no? Entonces yo le rogaría a los alumnos que, bueno, pues que procuren meterse en internet a descubrir cosas y que se lean el libro de Paco de Biografía de la Tierra, que les va a gustar. Quiero que os despidáis todos y en las despedidas de Antonio y de Paco, por favor, recomendar algún libro o alguna película o alguna página web de internet, recomendar algún sitio interesante para que podamos alucinar un poco. Vladimir o Espe, ¿queréis despedir vosotros?
Bueno, yo me despido y solamente quería agradecerles que hayan venido. Ha sido una experiencia diferente y bueno, yo estaba encantada. Muchas gracias.
Muchas gracias a toda la gente que ha estado por aquí. Espero que hayan disfrutado con nuestro invitado especial y con el programa. Bueno, ya sobre el tema que hemos tocado un poco por ahí, se me viene a la mente una página de internet o un video muy interesante. Se llama La Historia de las Cosas. No sé si se puede encontrar en español, en inglés se llama The Story of Stuff, y cuenta, explica un poco el proceso de extracción de los recursos naturales y cómo en todas sus etapas van llegando a la basura, y todo a la basura, de la naturaleza a la basura. Bueno, espero que les guste eso.
Muy bien, don Antonio. Te toca a ti despedir y recomendarnos algo para que nos ilustremos un poco más.
Sí, bueno, por sacudirme un poco esta... Me he quedado muy, muy pensativo en la segunda parte del programa, porque me parece que ha dado una imagen bastante...
De viejo cascarrabias y...
No, de viejo cascarrabias...
Abogado del diablo has venido, tío.
No.
A reventarme el programa, parece
mentira. Bueno, un poco a reventarte el programa. Quiero dar una darle un poco de aire fresco a la gente. Un libro que les va a divertir, porque está escrito por un periodista, es un lego en ciencia, o era un lego en ciencia cuando empezó a escribir. Es un libro súper divertido, se llama Una breve historia sobre casi todo. Es de Bill Brinson, o Bryson, no sé cuál será la pronunciación. Y muy, 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 muy recomendable. Eso es todo, y gracias por invitarme a tu programa.
No, Antonio, gracias a ti por venir y por conseguirnos al profesor Paco.
Ese es mi único logro, ¿no? El haber servido de contacto, bueno, con Paco.
Pero es que tener contactos, hay que tener amigos hasta en el infierno, y tú no los tienes en el infierno. Este lo has traído de Marte, ¿no? Paco, recomiéndanos cosas para leer, páginas web, claro, y sitios a lo mejor para bonitos también, porque tú dices salidas trajolares, pues sitios bonitos que podamos ver, paisajes también a lo mejor.
A ver, yo como libro quiero recomendar uno que me ha regalado precisamente Antonio, ya que está aquí. Se llama La Oca del Señor Bush. Es el juego de la oca del todavía, por desgracia, presidente americano, y cuenta todas sus meteduras de pata, todos sus errores, y me parece que es un libro precioso de política. Está escrito por Louis Bassett, que es un columnista del País, un columnista de política del País, y tiene unas ideas clarísimas. Es un libro muy ameno, yo lo estoy leyendo todavía y me está encantando. Para aclararte las ideas sobre lo que ha estado pasando en el mundo en los últimos 8 años y por qué, es perfecto. Luego, como cosas de ciencias, ya que tendría que decir algo de ciencias, hay, vamos a ver, la misión actual a Marte más interesante la lleva la Universidad de Arizona. Y entonces en una página que basta con meter en un buscador ASU, que es Arizona State University, ASU, y te sale una página en la cual se habla de la misión, y hay unas fotos preciosas en colores que son realmente alucinantes. Hay del orden de como 50 fotos maravillosas que te sirven, bueno, es como un chute, fantástico.
Bueno, pues gracias por todo. Yo no sé ya qué más decir. Que me alegra de que el libro que nos mandas sea un libro de política, que efectivamente yo quiero decir que Paco Anguita no solamente es un señor que le interesa a Marte o le interesa a la Tierra hace 4.000 años, sino por ejemplo los derechos humanos, la política, y que a Antonio le pasa tres cuartos de lo mismo. Antonio es un hombre que le gusta la literatura y el cine y la música y los niños también, y que es más fácil. Yo me he encontrado más científicos que les gusta la literatura o que les gusta la historia o que les gusta el arte que gente de letras que le gustan los átomos o no sé qué. Tal vez porque los científicos a veces pues te la lían con una bomba atómica. Señores, ha sido un placer y nos veremos el próximo, nos veremos a la vuelta de vacaciones. Que os traigan muchas cosas los reyes y que comáis mucho turrón. Y un beso para todos. Adiós.